soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Normalmente yo predico sobre más de un versículo, pero a veces hay que saber cuándo parar y cuándo empezar. Y aquí en este versículo vemos que es un versículo, podemos decir, que está empezando una nueva, es transitorio, podemos decir. Y le voy a explicar con más tiempo. Pero vemos que este versículo, obviamente, es una bienaventuranza. Y aquí dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Obviamente, la mujer también. Y vemos entonces otra palabra que se puede utilizar en vez de bienaventurado, bendito o dichoso. Podemos decir, bendito el varón que soporta la tentación, o dichoso el varón. Es una palabra que habla de felicidad y bendición, no de maldición y muerte, contrario. Bienaventurado. Y muchos profesan amar al Señor, pero el verdadero amor a Dios se manifiesta en nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria. Porque recuerda que aquí habla de los que le aman. El versículo 12 termina con eso, a los que le aman. Y es una cosa decir que le amo, otra cosa demostrarlo en nuestras vidas. Y el verdadero amor por nuestro Señor se reflejará en nuestra perseverancia, incluso en las circunstancias más difíciles. Porque nuestro amor por Él produce una confianza en Él. Es muy difícil decir que tú le amas y no confías en Él. Por ejemplo, un niño, 2, 3, 4 años, él sabe que su mamá le ama y le quiere mucho. Y este amor que ahora él siente por su mamá, porque ella lo amó primero. Acuérdase, siempre los padres aman primero a sus hijos. Todavía están en el vientre, ni conocen a su madre, a su padre, pero ya son amados antes de que nacen. Así como el Señor nos amó primero, ahora le amamos a Él, también la mamá amó a su niño antes que él amó a ella. O los padres también. Es muy importante tomar en cuenta eso, porque ese niño que ama a su mamá y a su padre, le tiene confianza. Tanto que dice papá, mamá, o daddy, mommy, o como dice en la Biblia, Abba, padre. Que Abba es donde decir daddy o papá en el idioma de la Biblia, en aquel entonces, arameo y griego, decía Abba. Entonces, vemos que este amor produce confianza. Y uno no puede, es como efecto de dominó. Si yo amo, yo confío. Y si confío, yo persevero. Y si persevero, seré bendecido. Todo comienza con nuestro amor hacia el Padre, hacia Cristo. Y nosotros muchas veces a la ligera decimos, oh, yo amo a Dios. O el hermano Tyler ama a Dios, mis hijos aman a Dios, pero no se ve nada de amor hacia Dios. Hasta me acuerdo, si no me equivoco, no pensaba compartirlo, pero primera de Juan 5:4 dice, este es el amor a Dios, que guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. No es una carga, no es una lata cumplir con los mandamientos de Dios. Y vemos ahora también que cuando Jesús dijo que lleváramos nuestra cruz y que le siguiéramos, estaba diciendo en efecto, y eso es muy importante, que estamos llevando también sus sufrimientos en el camino que estamos, en nuestra jornada, hasta que un día le veremos cara a cara en nuestra coronación. En otras palabras, Nuestra jornada la llevamos, pasamos por la jornada con nuestra cruz, cargando nuestra cruz. Pero después llegaremos a la presencia del Señor. Y vamos a cambiar nuestra cruz por una corona. So, por eso en camino, es muy importante entender, cargando nuestra cruz en camino a nuestra coronación. Por eso está titulado eso. Estamos en, acuérdense, si estás en el camino, y por supuesto decían eso en aquel entonces, este está en el camino, Cristo es el camino. Entonces, si estamos en el camino, en esa jornada, se va a acabar algún día. Tal vez hoy para algunos, tal vez en 10 años, tal vez en 20 años, uno nunca sabe cuándo va a acabar su jornada. Pero cuando acabe tu jornada, si eres un cristiano y estás en la fe, va a terminar con tus ojos puestos en Jesús y lo verás cara a cara. Y ese es cuando será tu coronación. Entonces vamos ahora a ver aquí primero que somos llamados a seguir a Cristo. La Biblia es muy clara. Mira conmigo en Lucas 9, dos lugares. Primero Lucas 9 y después Lucas 14. En Lucas capítulo 9, el Señor toma muy en serio eso de seguirle. Okay. Él no habla ligera acerca de eso, él toma muy en serio. So, en el capítulo 9, en versículo 23, dice el Señor, y decía a todos, no nada más a uno, a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día, no de vez en cuando, no a los domingos, cada día, y sígame, y sígame. Ahora, ¿qué pasa durante los días? Depende de quién eres. Hay amas de casas que están limpiando, lavando, cocinando, a veces mamás cambiando pañales, lavando ropa. Es muy importante eso. Y a veces yo creo que es un trabajo que es muchas veces más duro que trabajar afuera y no paga, ¿verdad? No, pero paga en otras maneras. Los hijos crecen y la llamarán a esa mujer bendita y van a tener buenos recuerdos de su madre y apreciar a su madre. Pero el hecho es, hay otros que trabajan en fábricas o aquí en este lugar más, agencias aduanales, bodegas. Y otros trabajan cortando el pasto, limpiando yardas, lavando carros, techeros, albañiles. Pero todo lo que tú haces, tú cargas tu cruz y tú sigues a Jesús. Pues él dijo aquí muy claro, 9:23 de Lucas, tome su cruz cada día y sígame. Tu trabajo no es tu cruz, tu trabajo es una bendición, tu trabajo es fuente de ingreso y es tu campo misionero, no es tu cruz. Dice, pero me canso de mi trabajo, todo trabajo es arduo y cansado, yo sé, pero el hecho es una bendición. Adán tuvo un trabajo antes de la caída, Dios dio trabajo para cultivar y cuidar del huerto. Y lo problema es que el trabajo fue maldito, pero no es maldición. Ahora el hombre tenía que sudar para comer y traer entre cardos y espinos. Y el trabajo cambió la situación, pero el trabajo siempre existió aún antes de la caída. Es una bendición trabajar. Es una bendición poder proveer para la familia, para necesidades. Ahorrar un dinerito y comprar algo que tú has querido y tú puedes apreciarlo sin tener que robar. Dios no quiere que seamos criminales y rateros, ladrones. Él quiere que trabajemos y Él nos bendice. Sabemos entonces, somos llamados a seguir a Cristo en todo, todos los días. Y todos los días hay que cargar nuestra cruz. Entonces, somos llamados a seguir a Cristo. Y si usted mira conmigo en capítulo 14, capítulo 14 del mismo Lucas, y había multitudes siguiéndole. Y versículo 25, grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, y si está casada y marido también, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero si tú pones tu familia antes que a mí, no te engañes, no eres mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, somos llamados a seguir a Cristo. Y el segundo punto, es muy necesario que si vamos a seguir a Cristo, tenemos que cargar nuestra cruz. ¿Y qué significa la cruz? Significa sufrimiento. Yo no creo que una cruz significa vacaciones. No creo que... ¿Usted ha visto comerciales a veces? En la bolsa de la cerveza. Ahí tiene dos asientos en la playa. Se mira las olas y árboles. Ahí. Y qué tan tranquilo. Eso no es la cruz. ¿Ok? Tú no estás en vacaciones en una playa disfrutando del sol y el mar. Una cruz habla de muchas cosas. Humillación. Dolor. Pérdida de todo. Pierdes tu familia, pierdes tu dinero, pierdes todo lo que tienes, tu propiedad y por fin tu vida. Significa muerte. No hay nada bueno y cómodo en una cruz. ¿Y quién quiere de veras sufrir una cruz? ¿Quién quiere cargar una cruz? Tome en cuenta que cuando Cristo dijo eso en aquel entonces, todos habían ya visto gente crucificada, porque los romanos sacrificaban públicamente. Delante de toda la gente, en una loma elevada y todo. So, cuando Cristo dijo, carga tu cruz, con eso no más, la mayoría de la gente ya no querían seguirle. ¿Quién quiere cargar una cruz? Y más cuando tú has visto crucifixiones y son feos. Entonces vemos aquí nuestra cruz, es lo que también, antes de reinar con Cristo, es necesario sufrir con Él y por Él. Por eso, si usted ve aquí en Santiago, Él dará la corona de vida, que es una corona, habla de reina, un reino. Vamos a reinar. Bueno, entonces, tenemos que ver aquí que antes de reinar con Cristo, es necesario sufrir con Él y por Él. Llevar sus vituperios con nosotros, llevar sus sufrimientos. Y francamente, lo que estoy enseñando ahora no es popular. Pueden buscar en YouTube todo lo que quieren. Tal vez uno de cada 100 sermones hablará de eso. Tal vez. Pero la verdad es, está en la Biblia. ¿Y por qué no la leemos? ¿Por qué no practicamos? ¿Por qué actuamos a veces, el pueblo de Dios, como niños consentidos? Cuando Cristo dijo, no me puedes seguir sin cargar tu cruz. Entonces vemos nuestra cruz es lo que nos une a Cristo y a sus padecimientos. Primero, es un privilegio padecer por Él. ¿No es lo que dice Filipenses 1:29? Pues mira lo que dice. Y usted ve Filipenses 1, versículo 29. Y es muy claro. El apóstol Pablo está sufriendo cuando dice. Y dice, porque a vosotros... es concedido. Oh, ¿qué me concedió el Señor? A causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Es decir, que el hecho de que tú crees en Cristo, te es concedido. Cristo, por gracia, sois salvos por medio de la fe. El hecho que yo pueda ejercer mi fe es gracia de Dios, es un regalo de Dios. Recuerda que la salvación es dádiva de Dios. Nadie aquí la puede ganar. Dios te lo concedió. No porque lo mereces. Nadie aquí la merece, la salvación. La recibimos por gracia. Gratis. La palabra gratis sale de gracia. Y vemos entonces aquí que también nos es concedido no más creer en Él, pero sufrir también. También dice aquí, sino también que padezcáis por Él. No nos gusta sufrir. Cristo dijo, carga tu cruz. No, déme decirles, es imposible seguir a Cristo sin cargar nuestra cruz. No podemos. Y Cristo no quiere que un día sí, un día no, que sí, que no, con montaña rusa arriba. No, 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 no. Hay que cargar tu cruz cada día. Hay que seguirme cada día. Si cargar una cruz es lo mismo que seguir a Cristo. Y si tú no cargas tu cruz, no estás sirviendo a Cristo. Dice, ¿cómo? No anda buscando problemas. Los problemas te encuentran. Eso no está diciendo que buscamos problemas. Que estés dispuesta a sufrir por tu Señor. Vivimos en una cultura hoy muy niñada y nadie quiere sufrir. Es increíble. Y si dice una cosa, este me ofendió, lo voy a demandar a la corte. Ay, increíble, por todo. Y si un hombre se cree mujer, él me llamó un hombre, yo soy una mujer. Mira, ay, te demanda por... Gente ha perdido trabajo por esas tonterías. Pero la iglesia es diferente. No es compuesta de niños infantiles y soldados cobardes. Yo no tomo por su ley. Dice la Biblia en 2 Timoteo 2:3. Tú pues, hijo mío, sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. No como un cobarde. Además, los cobardes no entrarán en el cielo, dice la Biblia. Entonces, mucha gente no se entregan a Cristo por esa misma razón. Porque no quieren sufrir. Entonces viene otro predicador y dice, no, Cristo te quiere bendecir con dinero y con salud. Eso sí, la gente va. Pero son los que van a estar delante del Señor un día. Señor, mire esto. Hey, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿No cree que todo cristiano es cristiano? Hay muchos que son cristianos por fachada. Por fuera son cristianos, por dentro son hijos del diablo. Porque nada más hay dos hijos en el mundo. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay tercero. Entonces vemos aquí que es un privilegio padecer por Él. Porque nos es concedido padecer por Él. Y es necesario sufrir con Cristo antes de reinar con Cristo. Si los que van a reinar con Él son los que sufrieron con Él. Dice, ¿dónde dice eso? Pues qué bueno que me preguntaron. Le voy a decir dónde está. 2 Timoteo 2:11 y 12 dice, ahí está en sus notas. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, porque muchos murieron, hermanos, también viviremos con Él. Si sufrimos, también ¿qué? Reinaremos con Él. ¿Y qué de los cobardes? Pues no van a reinar con Él. ¿Esa es tu opinión? No, no es mi opinión. Es la palabra de Dios. Y es tiempo que tomemos en serio la palabra de Dios. Sabemos entonces que antes de sufrir, es necesario sufrir con Cristo antes de reinar con Cristo. Reinaremos con Cristo, dice la Biblia. ¿Pero quién? Los que sufrieron con Cristo. Y si tú nunca has sufrido por Cristo, por tu fe, por tus convicciones, entonces tú debes de dudar si eres salvo. Porque cuesta. Y más adelante usted leerá en capítulo 14 de Lucas, donde ya terminé de leer, él aún dice ahí, calcula los gastos, el costo. No comienza a edificar una torre a medias, no puede terminar su torre. No dice, voy a seguir a Cristo y a medias tú ya le echas, tú aventas la toalla, ya no. Cuesta ser un discípulo de Cristo, cuesta. Yo siempre he dicho eso, la Biblia lo enseña. La salvación no te costó nada, a mí no me costó nada. Le costó todo al Hijo de Dios, a mi Señor, le costó su vida. Más el discipulado me cuesta a mí y yo tengo que calcular los gastos si estoy dispuesto a ser un discípulo. Entonces, la salvación, Cristo pagó por ella. El discipulado, tú tienes que calcular lo que te va a costar. Entonces, y eso está en la Biblia, hermanos. Yo no tengo que estar explicando y defendiendo lo que estoy diciendo. Está en la Biblia. Créelo o no lo cree, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Y vemos también algo más. La cruz que cargamos nos identifica con Cristo y con sus sufrimientos. ¿Sabes lo que dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es lo que dice. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, Vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces yo me estoy identificando con Cristo. Tú no puedes, siempre decimos, oh, Él era hombre y Él sabe, se identifica con nosotros. Sí, pero cuando tú estás dispuesto a cargar tu cruz, es cuando tú te identificas con Cristo. Hasta que tú no cargas tu cruz, ni lo puedes seguir, y deja de estar mintiendo que eres cristiano, porque eres mentiroso. La Biblia es muy clara en eso. Tú no puedes seguir a Cristo sin cargar tu cruz. Entonces, vemos aquí que la cruz que llevamos conlleva dos formas, dos enemigos, vamos a decir, dos formas de oposición. Si el Señor nos garantizó que sufriríamos por su causa, Él dijo eso en Juan 15, puede leerlo después cuando quieren, que no maravillas el mundo os aborrece, a mí también me aborrecieron y te van a perseguir y muchas cosas van a pasar por causa de mí. Él habló de eso en capítulo 15 de Juan. Y si quiere buscarlo después, especialmente versículos 19 y 20. Él nos prometió que, y garantizó que íbamos a sufrir. Pero está hablando a sus discípulos. No a los que nada más creen en nombre, pero no son nada de cristianos. Entonces, vemos aquí, primero, Él habló de las pruebas. Recuerda capítulo 1, hemos estudiado ya versículos de 2 a 4. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Recuerdan? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falta cosa alguna. Está hablando de las pruebas aquí. Las pruebas aquí son las adversidad externa. Gente que te hace sufrir, circunstancias, porque vivimos en un mundo caído. Entonces, hay adversidad en la vida. Y estas son adversidades externas. El mundo y el diablo nos ataca por fuera, por de afuera. Pero ahora Él está cambiando. Y por eso me dediqué a este versículo. Ahora está hablando de la tentación. Y eso es una oposición, es un conflicto interno. Ahora es, aparte de que soy atacado por el mundo y atacado por el diablo, la carne también tiene su concupiscencia, sus malos deseos. So, aparte de que estoy siendo atacado por fuera, por los enemigos de la cruz, yo batallo con mi propio corazón y mis propios deseos internos. Y es lo que está aquí cambiando ahora, diciendo, ese es el otro enemigo con quien tú tienes. Por eso dice aquí, en versículo 2 al 4, habla de las pruebas, diversas pruebas. Pero en versículo 2 habla de la tentación. Y después Él explica, y voy a continuar con eso de 13 al 16, ¿qué es la tentación y por qué caímos? Pero no tengo tiempo en un sermón para cubrir todos esos versículos. Hoy nada más voy a cubrir lo que es cargando nuestra cruz y en camino a nuestra coronación. Pero ¿qué es el pecado? ¿Qué es la tentación? Y hablaremos de eso la semana próxima. Pero recuerda, hermanos, siempre batallamos. O algo pasa que nos hace la vida más difícil, o nosotros mismos batallamos con nuestros propios deseos malos, carnales. Hay hermanos aquí que batallan mucho en cuestión del sexo. Algunos, tal vez, hasta el sexo igual, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Hay hombres aquí, mujeres, que batallan con el sexo opuesto y son adictos. Hay otros con el dinero. Money, money, money. Dinero, dinero. Son trabajólicos. Y aman a sus trabajos y su dinero más que al Señor. Otros con sus cuerpos. Quieren sus cuerpazos y se creen muy, no sé qué. Pero el hecho es, se enfocan más. Se enfocan más en sus cuerpos que en sus espíritus. Otros, sus familias. Todos tienen diferentes cosas que nos atraen. Y día tras día el Espíritu Santo con su palabra también nos está enseñando. No, eso no es correcto. Eso son cosas internas, conflictos. ¿Sabe? Deme. ¿Sabe quién es un buen ejemplo? José, el hijo de Jacob. El hijo de Jacob y Raquel. Recuerda, hermanos, en capítulo 37 de Génesis, él sufrió adversidad a través de sus propios hermanos. Tanto lo odiaron, algunos querían matarle, por fin decidieron venderle. Y lo vendieron como esclavo por 20 piezas de plata. Tocado quedó con 2 piezas de plata. Porque Benjamín no tomó parte, eran los 10 hermanos mayores. Y él sufrió mucha adversidad. Él no tuvo voz y voto en lo que iba a pasar. Esas son adversidades, pruebas que le pasó. Como menciona Santiago, versículos 2 al 4. Era exterior, externas. Pero después, ¿qué pasó? Pasó un tiempo. Y él fue tentado por la esposa de Potifar. En Génesis 39. Estaba en la casa de Potifar haciendo su negocio. Y esa mujer, y sin duda era una mujer bonita, bien arreglada, no era una pobre. Y ella lo tentó. Y lo estaba tratando día tras día, hasta que una vez ya lo agarró su ropa, él corrió y ella quedó con la ropa de él y mostró a su esposo. Mire, este hombre trató de atacar. Pero ponte en lugar de José, que era un joven, tal vez 20 años, ya pasaron sus años. Y él estaba en esa casa solo con esa mujer. ¿Cuántos hombres no hubieran caído con ella? ¿Cuántos aquí, entre los hombres que estamos aquí, teniendo la misma oportunidad, no hubiéramos aprovechado? Esto fue una tentación interna. Y él peleó, siendo un joven, y con sus hormonas 100%. Porque en esa edad era un hombre joven. Y él no lo hizo porque fue incorrecto. Él sabía que Potifar le confió toda la casa a él, su dinero, sus tesoros. ¿Cómo va a acostar con la mujer de su amo? ¿Sí? Entonces ahí él fue tentado por dentro. Él podía haber escogido. Él podía haber dicho, ¿sabe qué podía haber dicho José? Como algunos dirían. El Señor no me cuidó. Mis hermanos me vendieron, el Señor me traicionó, yo estoy sufriendo por culpa de Dios, a mí qué me importa, voy a acostar con ella. Y no lo hizo. Y a veces pasa con nosotros, nos enojamos con Dios, porque la vida a veces no sucede como nosotros quisiéramos. Y a veces nosotros queremos algo y el Señor nos prohíbe la cosa. A veces no queremos algo y Él nos deja sufrir. Y después, en vez de confiar en Él, como dije en el principio, el amor produce confianza. Comenzamos, ¿qué? Levantar la mano y pedir, Dios, ¿por qué tú eres así conmigo? Y entramos en rebelión y hacemos locuras. Por eso, este versículo está hablando de el hombre que soporta la tentación. Y vemos entonces aquí, entonces que la prueba y la tentación viene. Y vemos también hoy que nuestra lucha contra el pecado es una guerra que dura toda la vida. Mire conmigo en Gálatas 5, es muy importante aquí. En Gálatas capítulo 5, ¿ok? Y dice aquí la palabra de Dios. Y es interesante aquí. Y es muy importante, prestemos mucha atención. Aquí dice en capítulo 5 de Gálatas, ¿verdad? Y vamos al versículo 16 y 17. Digo, pues, andad en el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? No tu Espíritu, Espíritu Santo. Y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, aunque tú eres un hijo, una hija de Dios, la carne te va a tentar. Hay muchos aquí que batallan con pornografía. Cuando nadie te está mirando, tú andas mirando su teléfono, su computadora, tablet, donde no debes. Hablando nada más jóvenes, hasta hombres casados. Quién sabe, mujeres también hoy en día.
Pero el hecho es,
esa es tentación. Y la carne. O a veces andamos tal vez haciendo algo que, tomando, comiendo cosas que no debemos. Yo no sé. Yo dije antes, hermano, también. Borrachera, glotonería. ¿Sabes? Muchos los cristianos bautistas no creen en tomar, ok, pero sí creen mucho en comer. Como que la borrachera es pecado, pero glotonería está bien. No, glotonería también es pecado. O a veces muchos están adictos a la pantalla, a la televisión, películas. Algunos de ustedes no podían vivir sin Netflix. Ay, increíble. O otras cosas así. Entonces, es una tentación carnal. Entonces, dice aquí, porque el deseo de la carne es contra E mayúscula, el Espíritu Santo. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. O sea, muchas veces, esa es parte de cargar nuestra cruz. Nos hace recordar que somos pecadores. Cristo murió por pecadores. Entonces, la cruz de Cristo no era de él, era mía. Y ahora yo estoy cargando mi cruz también. Lo vemos ahora. Fue una batalla constante en la vida de Pablo. Ahora, tomen en cuenta lo que leímos aquí en Gálatas. ¿Okay? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. ¿Y sabe cuál es otro pecado que a la carne le encanta? Los chismes. Oh, no, no, yo no estoy, más estoy diciendo, ¿sabe qué, hermano? Y más quiero que ore por esto. ¿Qué es eso? Tú no quieres que ore, tú más quieres chismear, diga la verdad. ¿Okay? Entonces lo que pasa, estamos chismeando, pero todo cubriéndolo como una fachada, como quiero que, después que tú chismeas, pero ore por el hermano. Come on. ¿Por qué no oraste tú por el hermano? Deja de decir a todos sus cosas. Ese es, la Biblia dice en Levítico, no andarás chismeando entre los hermanos. ¿Y sabe cómo termina ese versículo? Yo, Jehová. Él está muy enojado cuando chismeamos. Entonces, no anda chismeando. Pero esa es también la carne. Hay muchas cosas. No creo que nada más de sexo y comida y bebidas. Hay muchas cosas. Ahora, hay hermanos que no pueden dejar de mentir. Son mentirosos. Les he pescado de mentiras. Yo no le digo más oro por ellos. Ay, Señor, mi hermana es mentirosa. Ay, mi hermana es mentirosa. Y suena divertido, pero es la verdad. Hay mentirosos aquí sentados. Los he pescado de mentiras. Dice, ay, ¿quiénes son? Ah, tú debes saber quién eres. Pero el hecho es, Espíritu Santo te hace ver. ¿Verdad? Entonces, es increíble. Es increíble, pero eso pasa. So, quiero que entiendan en Romanos 8, ah, perdón, 7, Romanos capítulo 7, mire el apóstol Pablo, él también batallaba. ¿Cree que él tampoco a veces no chismeaba o deseaba una mujer que no debería o deseaba comer algo que no? Mira capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo, está confesando. Pero no voy a leer toda esa porción, nada más quiero leer 18 al 25. Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, este cuerpo, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántos de nosotros? Yo quiero tanto, Señor, cumplir con tu voluntad. Ay, pero te ha fallado otra vez. Pues yo soy el primero, levanta mi mano. Dice, porque no hago el bien que quiero. Sí, hay el deseo de hacer el bien, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Y si yo nací de nuevo, yo no quiero pecar, pero la carne quiere pecar. Entonces, versículo 22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente. Yo sé lo que es. Dios escribió a mi mente su palabra. ¿Recuerda hizo eso? Le escribiré en sus mentes y en sus corazones. So, Dios escribió en nuestra mente. Él ya puso en nuestra mente y corazones lo que debemos de querer y hacer. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, mi cuerpo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora sabemos quién fue Cristo. Y por eso digo, su guerra, su batalla contra el pecado, no los quiero desanimar, los quiero informar. Nunca se va a acabar. Usted, yo tengo ya más de 50 años en la fe. Creo que he crecido un poquito. Algo le voy a decir. Todavía batallo con ese pecado, esos deseos, esos malos deseos, malos pensamientos. Batallo. ¿Qué hago yo? Pues tengo que orar. Y tengo que hincar doblar mis rodillas. Y confesar a Él, y Señor, ayúdame, ya estoy cansado de fallarte. Y eso, lo que dice este versículo en Santiago 1:12. Fue una batalla constante en la vida espiritual del apóstol Pablo, y la tentación será una batalla constante en nuestras vidas. Regresamos ahora a Santiago, versículo 12. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Debe explicarles algo. Tú puedes orar y orar, pero siempre vas a tener que confrontar la tentación en tu vida. Siempre va a haber tentaciones. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? Y por eso digo, no los quiero desanimar, pero los quiero informar. Nunca va a acabar esa guerra en tu vida hasta que esté con el Señor. Porque aquí tú tienes esa carne, tú tienes el diablo y el mundo. Tiene enemigos por fuera y por dentro. Y aún Proverbios dice, 26, 28 yo creo, donde dice, el que confía en su corazón es necio, mas el que anda en sabiduría será librado. No confía en tu corazón, no confía en lo que tú sientes. Y si tú no tienes a Cristo, ¿sabe qué? El diablo le va a decir a usted, tú debes vivir una buena vida. El diablo quiere que usted trate de cumplir con los mandamientos de Dios, porque él sabe que vas a fallar. Y tú sigues pensando con tu religión, con tus esfuerzos. Yo sé, Dios me entiende, Dios como que me va a perdonar. No, tú confiaste en tus propios esfuerzos. Tienes que confiar en Cristo, lo que Él hizo por ti en la cruz. Entonces, el diablo a veces engaña a la gente con buenas obras. Tú puedes ser salvo, sí. No le haga caso, tú no puedes. No somos salvos por obras. Es por fe, no hay otra manera. Entonces, nuestra lucha contra el pecado es una guerra continua. Si tú vives 80 años, 90 años, no le hace. Vas a luchar con la tentación. Y por eso aquí en versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Cuando la vida entera es una tentación continua. Cuando termina con una, habrá otra. Y cuando llegue, habrá otra. Nunca se acaban. Nunca se acaba. Pero tú no tienes que acceder a las tentaciones. Cristo fue tentado también. Vemos al terminar nuestra jornada, todos estamos en una jornada, bueno, en Cristo hablando, entregaremos nuestra cruz y recibiremos nuestra corona. Va a haber un intercambio. Cuando el día llega que tú pasas por estas puertas eternas, aquí se va a quedar la cruz, allá recibirás tu corona. Pero mientras estás en ese camino hacia tu coronación, hasta el día que regresa, que recibirás tu corona y serás coronado y reinarás con Cristo, hasta aquel día tienes que cargar tu cruz. La cruz viene antes de la corona. Pero muchos quieren una corona ahora. No, en Cristo tú no tienes que enfermarte. En Cristo tú no tienes que ser pobre. En Cristo Él te quiere ver rico y feliz y sano. ¿O de veras? Y Timoteo, un hombre con una fe no fingida, tenía frecuentes enfermedades. Y Pablo, que tenía tanta fe, dejó Trófimo enfermo en Mileto. Y casi murió. Epafrodito enfermó mucho y casi murió. Y Pablo estaba tan triste, pero Dios tuvo misericordia. Hay cristianos enfermos, nos dijo el Señor. Y me visitaste en el hospital. ¿Cuándo te visitamos? Cuando visitaste el más pequeño de estos. Pues si Cristo siempre sana, ¿por qué hay hospitales? ¿Por qué tenemos que visitar entonces? Bueno, todos los hospitales son pecadores. Hay cristianos que aman a Cristo en hospitales. Hay cristianos que aman a Cristo en silla de ruedas. Esa es parte de tu cruz. ¿Ok? Muchos de ustedes aquí sufren con sus cuerpos. Corazones, riñones, hígados, pulmones, sistema de los nervios, dolores de cabeza. Todo aquí sufrimos. Oh, ¿porque tú eres cristiano crees que tú eres exento? No. Los del mundo sufren. ¿Quieren ver cómo actúan los cristianos cuando los cristianos sufren? Si todos andan muy sanitos y muy lindos, ¿cómo vamos a brillar nuestra luz? Entonces, muy importante tomar en cuenta que al terminar nuestra jornada, entregaremos o cambiaremos nuestra cruz por una corona. So, hay que sufrir antes de reinar. Entonces, primero, nuestra resistencia es de por vida. Mira lo que dice 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Y cuándo recibirá su corona de vida? No ahora. Obviamente es después. So, tenemos que resistir por vida. Nadie se escapa a la tentación. Todos sufrimos tentaciones. Todos. Y tal vez esto nos suena muy alegre y como el pastor echando porras. No me está echando, tirando piedras. No estoy tirando piedras y no estoy echando porras. Lo estoy alimentando con la verdad. Está en la Biblia. Y sus vidas comprueban que yo tengo razón, porque la Biblia no se equivoca. A menos que haya alguien que no está sufriendo. ¿Quién no sufre? Levanta tu mano. Quisiera conocer a alguien. Nadie levantó su mano. ¿Cómo será? Todos sufrimos. ¿Por qué? Estamos pagando las consecuencias de nuestros primeros padres, Adán y Eva. El mundo entró, perdón, el pecado entró en el mundo por la desobediencia de uno. Se llama Adán. Entonces, nuestra resistencia, tenemos que soportar, resistir, es por vida. So, nunca cree usted, ni idea que entre ese pensamiento, que un día ya tú vas a vencer y ya no vas, jamás serás tentado. Oh, sí, la tentación sigue. Cristo mismo fue tentado. Recuerda que él oró 3 veces, él no quería la cruz. Él oró 3 veces que dijo el Señor, no, vas a ir a la cruz. Recuerda que dijo, quita esa copa de mí si se puede, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y que dijo el Señor, ve a la cruz. Fue una tentación, Cristo sabía la razón por la cual vino a esa tierra. Pero también como hombre fue tentado. Habrá otra manera, Padre. Habrá otra. Porque él sabía lo que él esperaba. Pero él oró y venció la tentación. Si ser tentado no es malo, hacer caso o acceder a la tentación es malo. A mí, si yo veo una mujer muy bonita y ya ando tentado, es una cosa, volteo mi rostro y me voy. Otra cosa, cuando me acerco a ella y comienzo a coquetear con ella y termino en la cama con ella. Eso ya no. Ser tentado es una cosa. Hacer caso a la tentación es otra. Cristo fue tentado y Cristo no es pecador. Nunca pecó. Y nuestra resistencia es prueba. Es la prueba de nuestro amor por el Señor. Dice, porque cuando haya resistido la prueba. En otras palabras, eso no quiere decir que nunca en tu vida te vas a acceder a una tentación. Caemos todos. Pedro también cayó y hasta negó con maldiciones al Señor. Nadie es perfecto. Yo entiendo eso. Pero nuestra vida debe de ser caracterizada, reconocida como una vida que glorifica al Señor. Y aún de vez en cuando tropezamos, el Señor nos levanta y seguimos. Como Pedro caminó sobre el agua y comenzó a hundirse, pero por lo menos caminó. Los demás cobardes se quedaron en el barco, pero él salió del barco. So, caminar con Jesús no quiere decir que nunca vas a hundir o tropezar. Pero dentro de lo que cabe, en general, tú sigues adelante. Tal vez tomarás dos pasos hacia atrás, tres hacia adelante, y ganaste un paso. Y así es. Todos tropezamos. A veces vamos para atrás dos o tres, pero avanzamos cuatro o cinco. Y así. Pero estamos avanzando. Eso es lo importante. So, nuestra resistencia es la prueba de nuestro amor por el Señor. Porque mira lo que dice al fin del versículo 12. Recibirá, la, dice, cuando, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Mire, yo no sé cuándo voy a morir. Quién sabe, ¿verdad? Pero yo no sé cuándo ustedes van a morir. Pero una cosa yo quiero ser reconocido. Y eso es la cosa más importante para mí. No que ese pastor fundador duró tantos años en la iglesia prosperó, no. O su familia, sus hijos hicieron bien, no, hermano. ¿Sabe lo que yo quiero ser? Y es mi meta, se lo digo ahora a ustedes. Y yo espero que esto sea la meta de cada uno de ustedes. Que cuando se acaba mi vida, y esa es la cosa más importante para mí, que yo sea reconocido por el amor que yo tuve por el Señor. Eso es mi primer, eso es lo que yo más deseo. Que este amor que tengo para Él crezca más y sirva de bendición para otros. Y aun cuando muero yo y estoy en la tumba o cremado, no sé, yo estoy con el Señor, no me importa el cuerpo. Pero otros amarán al Señor por el amor que yo he tenido para Él. Y que sigue como ese efecto con una piedrita que cae en un lago y ve las olas. Eso es lo que quiero. Entonces, y es lo que dice Él aquí, eso debe ser el deseo de todos nosotros. Y este versículo es uno de los versículos que Dios ha usado de más de 40 años. Desde, te puedo decir, era como 78 cuando este versículo se me impactó. Y me acuerdo, tenía 4 años en la fe. Vivía en Virginia. Y me tocó ese versículo. Y dije, eso es lo que yo quiero. Que el Señor me corona porque yo le amo. No por lo que he hecho. No lo que tú haces. Es que tanto amas al Señor, ¿entiende? Eso es lo que vale, más que todo para Él, que tanto me ama. ¿Qué preguntó Él a Pedro 3 veces? Pedro, ¿me amas más que estos? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y eso fue la base, el fundamento, el cimiento del ministerio de Pedro. Dijo, si tú me amas, Pedro, alimenta mis ovejas, edifica mis corderos. Y eso debe de ser. Tú no debes de esperar, oh, que mis hijos piensan muy bien de mí. O que los hermanos piensan. No. ¿Qué piensa el Señor de ti? Tu vida. Esa es tu vida. Tu vida es para amarle con todo tu corazón. Es el primer mandamiento. Piénsalo. Entonces, digo eso con todo mi corazón. No digo que he logrado. Me falta mucho, pero esa es mi meta, es lo que le pido a Él. Y muchas veces, yo voy a decir lo que digo en secreto a mi Dios, en mis tiempos con Él a solas. A veces he confesado, Señor, perdóname, no te amo suficientemente, dame más amor por Ti. Y a veces yo digo, Señor, ni quiero orar, estoy aburrido, ayúdame. Y yo no me salgo hasta que Él me ayude porque yo no quiero salir si no he cansado al Señor, no quiero salir de la oración. Y es difícil, porque a veces uno no quiere, la carne entra. Y nos justificamos, tengo cosas que hacer, tú no tienes nada que hacer, ya que tú no quieres orar, ¿por qué no ser honesto con Dios? Si tanto tienes que hacer, levántate más temprano. No. Podemos madrugar a ver televisión y costarnos 1 de la mañana, pero para orar no tenemos tiempo. Todas esas cosas demuestran, manifiesta, revela tu amor para con tu Dios. ¿Dónde está tu amor? Y yo reconozco que me falta mucho todavía. Pero mira lo que dice el versículo. ¿Cómo termina? A los que le aman. Y el Señor coronará a los que le aman, pero de verdad, no con palabras huecas, no con los dientes para afuera. Está hablando aquí un amor que de veras impacta tu vida. Que alguien puede ver tu vida y decir, esta mujer ama al Señor. Este joven ama al Señor. No nada más bla, 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 que hay. No. Uno puede aprender muchas doctrinas y teología. Uno puede llegar a ser un erudito, un gran pastor de miles de almas. Pero hay muchos de esos que no aman al Señor. Aman a sus trabajos, aman a sus ministerios, pero no aman al Señor. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí. Y es la única manera que tú vas a resistir y soportar las pruebas y las tentaciones. ¿Sabes por qué caímos? ¿Sabes por qué accedemos a las tentaciones? Por falta de amor a nuestro Dios. La Biblia es muy clara. Ya dije antes, ya le dije. Y este es el amor a Dios. Que guardamos sus mandamientos. Y sus mandamientos, voy a decir, yo voy a decir en término mexicano, no es una lata. No es una lata. No es una carga. No es gravoso, como dice la Biblia. Es un gozo. Porque uno, cuando se dice, regocijaos en el Señor. Siempre, otra vez os digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Entonces vemos que también el Señor coronará entonces a los que le aman. Pero tal vez habrá diferente tipo de coronas, una con más autoridad que otras. Entonces depende del amor que tú tienes para con él. Más amor, más grande corona, más autoridad. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Y qué más fidelidad que amar a Dios? So, tú amas poco, recibirás poco. Amas mucho, recibirás mucho. Y vemos también que cuando recibimos nuestra corona, reinaremos con Cristo. Ahí está en Apocalipsis 1:6, Apocalipsis 5:10, y reinaremos con Cristo. No vamos a ser, como dice, parapetos. Déjame explicarles. Si muchos quieren Cristo, como muchos quieren Cristo como que en Britania. En Britania, Inglaterra, ahí está la reina. Ahora está el rey, ¿verdad? Ya murió ella. Está el rey. Y tiene su corona. Hermanos, en inglés es un token. Quiere decir, es un parapeto. Él no tiene ninguna autoridad. El primer ministro tiene, él es el que gobierna el país, como un presidente aquí. Pero tiene un rey, sí, pero es nada más un show. Y muchos de nosotros queremos un Cristo que reina así en nuestras vidas, como un show, pero que no gobierna. Tú puedes ser mi rey, pero yo gobierno. ¿Ves? Yo soy el primer ministro. No, 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 eso no funciona así. El Señor no es inglés y no, la regla de Inglaterra no sirve aquí. Y la verdad, pero muchos quisieron un señor inglés. Que nada más el señor en show. Un showman. Es un señor. Él es rey. Pero yo soy el que hago las reglas en mi vida. No funciona así. Entonces un día reinaremos con Cristo. Pero ¿qué tipo de reino tendremos? ¿Cómo vamos a reinar? Eso depende en qué tanto reinó Cristo en nuestras vidas aquí. So, ¿qué es la conclusión de todo eso? Tenemos que terminar. Primero, Cristo quiere coronarnos con la corona de vida. Él quiere coronarnos. Yo siento en mi corazón que Él está esperando con más anticipación que nosotros. Si nosotros pensamos, ¿con quién casará a mis hijos? ¿Y qué estudio tendrá mis hijos? ¿Qué voy a hacer con mi jubilación? ¿Cómo voy a tener tanto dinero para poder jubilarme? ¿Qué casa compraré? Oh, ¿y mi carro? Ya tengo que comprar otro. Ya tiene 3 años. Está quedando viejo. Voy a comprar un nuevo. Y pensamos tantas cosas. Nos enredamos en los negocios de la vida. Y Cristo está pensando, no puedo esperar hasta el día que puedo coronar a mi pueblo. Y nosotros, ¿sabes?, tenemos menos ganas de ser coronado del que Él tiene para coronarnos. Él quiere coronarnos más que nosotros mismos queremos ser coronados. Y eso es muy triste. Es lo que dice 2 Timoteo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. a fin de agradar al que le tomó por soldado. Pero nos enredamos. Y nos enredamos. Tanto que se nos ahoga y no nos deja crecer espiritualmente. Como una de las, recuerda la parábola de la semilla, del sembrador. Y vemos también que es necesario llevar nuestra cruz antes de recibir nuestra corona. Muchas denominaciones, muchos pastores y evangelistas enfocan en, tú eres hijo de un rey, tú mereces lo mejor. No, yo soy un hijo de Dios, no merezco nada. ¿Okay? Yo no merezco nada. Todo lo que tengo viene por la gracia de Dios, por el buen favor de mi Dios para conmigo. ¿Qué he hecho yo para merecer el aire que respiro? Si yo pudiera, por Dios tengo pulmones que sirven. Hay otros que necesitan máquinas. ¿Y sabe qué? Otro con tuberculosis ha muerto. Todo lo que tengo, el aire que respiro, no lo merezco. Lo necesito, pero no lo merezco. La comida, ¿por qué doy gracias? Porque no la merecemos, pero damos gracias por la comida. Si no confunde tu necesidad con algo, tu derecho de tenerlo. Hay mucha gente que necesita un techo y viven en las calles. Pero Dios, Él ha dado todo lo que tú tienes. Tu salud, tu casa, tu, puede ser una trailer humilde, puede ser un apartamento. Pero tú tienes algo, una cama donde acostarte. Algo que Cristo no tenía, una almohada a donde acostar su cabeza. ¿Qué mereces tú? Nada, nada. Y te ha dado la salvación, que es un precio incomparable, no tiene precio. So, vemos entonces, es muy importante, y es necesario llevar nuestra cruz antes de recibir nuestra corona. Y las pruebas y los conflictos acompañan a aquellos que llevan su cruz. Y déjame mostrarles algo aquí. El libro antes de Santiago es Hebreos. Muy fácil. Volteo una página nomás. El último capítulo de Hebreos. Miren lo que dice en versículo 13. Capítulo 13, versículo 13. Porque recuerda que él padeció. Versículo 12, perdón. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de las puertas. Lo echaron fuera, lo hicieron caminar y cargar su cruz fuera de la ciudad. Y fue colgado en Gólgota, Calvario, fuera de la ciudad. ¿Y qué dice eso a nosotros? Salgamos, pues, a él, fuera del campamento. Dice, fuera de este mundo. Así como lo corrieron de este mundo, tú sigue a Cristo. No sigue al mundo, sigue a Cristo. Fuera de este mundo. Llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Esa es cargar tu cruz. Tu cruz te lleva más lejos y más lejos de tu vida cómoda, de tu vida en este mundo, y te lleva más cerca y más cerca del Cristo crucificado. Eso es cargar tu cruz. Eso es identificarse con Cristo, hermanos. Es muy obvio y muy claro ahí en Hebreos. Entonces, las pruebas y los conflictos acompañan a aquellos que llevan su cruz. Tú vas a sufrir adversidades, pruebas y tentaciones. Pero el Señor es poderoso y Él te mantendrá. Tenlo por seguro. Él te sostiene. Sostiene con su diestra, dice la Biblia. Y solo los que son fieles hasta la muerte recibirán la corona. Ahí dice en Apocalipsis 2:10, ser fiel hasta la muerte y recibirá la corona de vida. Por eso digo, a mí la Biblia es muy clara. No anda echando la, inventando la toalla, ah, ya no puedo seguir. Ah, la vida nunca va a ser más fácil. Cristo te llamó a ser un soldado, y lo más cerca que tú te acercas a Cristo, más feroz, más enojado se pone el enemigo. Es ok, está bien. Porque cuando eres débil, entonces eres fuerte. Y la gracia de Dios dice, bástate mi gracia. Y por último, solo los que le aman recibirán la corona. ¿Amas al Señor? No preguntando si le amas tanto así, tal vez tú amas un poquito, estás creciendo en ese amor. Lo importante es, ámalo. Y si tú lo amas de veras, este amor va a crecer. Este amor va a crecer. Entonces, ya compartí lo que pude acerca de eso. La cruz antes de la corona. Estamos en camino, hermanos, hacia nuestra coronación. Pero tú no puedes caminar ese camino sin cargar tu cruz. Tú no puedes. Carga tu cruz para poder después tener esa cruz para entregarla para servir tu corona.